Vamos a hablar sobre el significado que tiene para nosotros el huerto del Edén. Todos los acontecimientos que sucedieron ahí en el huerto del Edén, incluyendo el primer matrimonio instituido a nivel o de parte de Dios. Vamos entonces a hacer ese análisis de cada uno de los aspectos que la Biblia menciona en el huerto del Edén, con lo trascendente del primer matrimonio que Dios instituyó, de acuerdo a lo que vamos a leer en Génesis 2:24, que ustedes saben. El propósito de esta plática es explicar la misericordia y el amor de Dios para el ser humano. Dios, un Dios provisor, un Dios que todo lo prevé, que todo lo planifica. Ustedes ven que en el capítulo 1 de Génesis está la recreación, y se inicia allá cuando dice, bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba tohu y bohu en hebreo, ¿verdad? La tierra estaba desordenada y vacía. Y hemos aprendido lecciones en un tema anterior en que esa era la situación de nuestra vida anteriormente. Antes de ser conocidos por Dios, nosotros, al igual que la tierra, teníamos una vida desordenada y vacía. Pero Dios comenzó a reprogramar la creación. Y en ese estado dice que, bueno, separó las tinieblas de la luz. Y el paralelo para nuestra vida cristiana es, ¿qué diferencia hay entre las tinieblas y la luz? Salimos de un mundo de tinieblas, allá donde vivíamos anteriormente, a conocer la verdad de Dios, que es la luz. Y en el versículo 3 de ese capítulo, Jesucristo dice, porque es Él el que crea todo, sea la luz. Entonces venimos con ese propósito ahí, y ahora nos encontramos que parte de la creación fue también la institución del sábado. Y reposó Dios en el séptimo día. Es lo que leemos en los primeros capítulos de Génesis. Reposó Dios. Reposó no porque hubiera estado fatigado, y lo entendemos bien. Reposó no porque hubiera estado demasiado cansado. Reposó para darnos el ejemplo a seguir. Y luego separó el sábado. Lo bendijo y lo santificó. Vean todo lo que es la creación en el capítulo 1 y principios del capítulo 2. Pero ahora vamos a enfocar exclusivamente todos los acontecimientos y la obra creada de Dios en el huerto del Edén. El huerto del Edén nos va a hablar de dos valores que resaltan la personalidad de Dios. Uno, el amor, y dos, la gracia de Dios sobre el ser humano. Vamos a revisar con una lectura pausada y analítica cómo Dios creó, qué cosas integró dentro del huerto del Edén, pero sacando las lecciones que ésta nos deja una enseñanza del amor y la gracia de Dios sobre el ser humano. El hombre, cuando Dios lo hizo, en el sexto día de la creación, el hombre hecho por Dios, fue invitado de una forma cordial, amigable, llena de gozo. El hombre fue invitado a entrar en toda la plenitud de Dios en el huerto del Edén. Piensen en esa creación. Después de haber creado, separado las tinieblas de la luz, de haber creado las constelaciones, de haber creado toda la flora, la fauna, ¿sí?, todos los elementos necesarios para la vida humana, en el sexto día crea al hombre. Y dijo Dios, hagamos al hombre, Elohim. Y dijo Elohim, hagamos al hombre. Y lo dijo, a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Dos aspectos importantes: el aspecto físico y el aspecto espiritual. A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y luego le dice, bueno, ya está creado a nuestra imagen y semejanza, y señoree. Le dio una característica de poder, de autoridad. El verbo señorear es sinónimo de gobierno. Y señoree, gobierne, rija, a todos los animales del mar, a todos los animales que vuelan, a toda la flora, la fauna. O sea, el hombre ahora, hecho a imagen de Dios, señorea, gobierna la creación. Es bien importante eso entonces ahí. En esta circunstancia, Dios invita al hombre. Ya está preparado el lugar adecuado, un clima excelente, ¿sí? La temperatura más favorable para el desarrollo humano, tanto físico como espiritual. Y le hace la invitación de entrar en la plenitud de Dios a través de la creación. ¿Para qué? Para disfrutarla. Vean el pensamiento de Dios. Crea un huerto bellísimo, con todos los elementos necesarios, con el propósito de colocar al hombre ahora para que disfrute de ese huerto. Entonces, vamos a ir entendiendo que ese huerto puede ser la figura del factor provisión de Dios que ha hecho especialmente para el ser humano. Todo lo creado lo puso al servicio del ser humano. Entonces, vamos a entrar a revisar allí esa graciosa provisión de Dios. Es de proveer, Dios es proveedor. Tenemos entonces que entrar a ese análisis. Y primero, destaquemos. Era un jardín. El huerto era un jardín. ¿Qué le sugiere a usted un jardín? Tenemos la bendición de tener área verde aquí. Vean la manera en que está decorado, si se quiere, los árboles, con figuras, con un estilo de un jarro o una ollita que tenemos aquí. Pero vean el punto aquí. Dios creó el huerto y dentro de él crea algo especial. Todos los elementos que convergen en el huerto son especiales. ¿Qué indica esto? Que el huerto era un lugar preparado, no fue improvisado. Cada uno de los elementos que integran este huerto, que vamos a repasar en el capítulo 2, fue preparado, planificado. ¿Para quién? Para un hombre que había sido preparado también, para un hombre que había sido creado. Estoy hablando de hombre ahorita porque veremos el momento de la creación de la mujer también. Entonces, este huerto, este jardín, nos da una lección. ¿Era un jardín preparado? Sí. ¿Preparado para un hombre? Preparado. Tomen en cuenta esto, como que fuera un juego de palabras. El jardín era un lugar preparado para un hombre preparado. Ahora quiero sacar una comparación. Este jardín preparado para un hombre preparado también nos recuerda el pacto que Dios hizo a través de Cristo, antes de que el mundo fuese, el mundo físico. Recuerden ustedes que dice, bueno, Juan ve a Jesucristo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ¿en qué momento Elohim, en qué momento planificaron los dos seres divinos el plan de salvación? Hubo un momento en la eternidad que a veces nuestra mente no nos ayuda a entender, en donde estos dos seres divinos dijeron, hagamos al hombre. Recuerden que antes había él creado seres espirituales. Dios creó seres espirituales, la primera creación, ¿sí? Pero falló Lucero, falló y se transforma en Satanás y arrastra detrás de sí a un tercio de sus seguidores y que hoy constituyen el cuerpo de demonios que tiene a su servicio. Entonces voy un poquito atrás, ¿verdad?, de la creación del ser humano. Se crearon los ángeles, dentro de ellos Lucero, querubín bello, ¿sí? Lucero de la mañana, belleza grande había en él, y esto lo llevó a vanidad y a desear, arrebatar el poder de Dios. Bien, entonces ahí, un lugar preparado para un hombre preparado. Ahora, esta lección es la que nos lanza el pacto hecho con Cristo antes de que el mundo físico existiera. El Cordero inmolado, había un plan de que esta doble personalidad, los dos seres divinos, uno tenía que tomar el papel y constituirse en hijo para venir y derramar su sangre para el perdón de los pecados. Efesios capítulo 1, versículo 4. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 4. Ahí leemos. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Recuerden a este juego de palabras. El jardín era un lugar preparado para un hombre preparado, para que disfrutara, para que señoreara, para que gobernara, para que aplicara el gobierno de Dios en ese ambiente totalmente favorable. Y ahora Efesios dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El hombre preparado, en el jardín preparado, y ahora el plan de redención comienza a operar. Comienza a funcionar con el llamamiento de cada uno de nosotros en este aspecto. Entonces, era un jardín bello, un jardín que nos sugiere que dentro de él había cosas extraordinarias para favorecer la vida, la reproducción del ser humano en el mejor de los ambientes. Ese era el jardín. Bien, ¿quién lo hizo? Este huerto, este jardín, fue plantado por Dios. Fue hecho, fue pensado, fue planificado por el Señor. El hombre no puso ni siquiera un dedo humano para elaborar el jardín, para construirlo, para crearlo. Fue Dios el que dio el plan, ¿sí? Diseñó qué elementos integrarían o qué elementos iban a participar dentro de este huerto. Entonces, fue plantado por Dios. Fue hecho, fue planificado por Dios. De tal manera que el hombre no tuvo nada que ver en la creación de este jardín bello que conocemos como el huerto del Edén. Todo estaba hecho. Todo estaba completo para que el hombre hiciera buen uso de este ambiente, al igual que el plan de salvación. El huerto ahora como sinónimo del plan de salvación, original, planeado por Dios. Y en ese plan de salvación Jesucristo juega un papel importantísimo. Pero vean el paralelo allí. Jonás, el profeta, Jonás es uno de los profetas menores. Vamos a leer ahí el capítulo 2, versículo 9. Jonás, capítulo 2, versículo 9. Cuesta un poquito llegar, está inmediatamente después de Amós, ¿verdad? Amós, luego está Jonás, entre Amós y Miqueas, que son profetas menores. Vamos ahí entonces a Jonás, capítulo 2, versículo 9. Recuerden la premisa que traemos. El hombre no puso nada, no puso mano en la hechura de esta heredad, el jardín. Al igual que el plan de salvación, el hombre no intervino en esto. Y ahora Jonás 2:9 dice: "Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es del Eterno." No hemos participado nada nosotros en el plan de salvación. Ha sido un plan geniado originalmente, ideado por Dios el Padre, aquella deidad divina. Entonces la última parte dice: la salvación es del Eterno. Al igual que el jardín del Edén, que fue creado sin la intervención del ser humano. El plan de salvación tiene también esta característica. El hecho de crearlo, el hecho de plantar, como el trabajo de hacer esa plantación, le pertenece directamente a Dios. Él originó la idea, Él planificó, Él organizó este jardín sin la intervención del ser humano. Ahora vamos al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. El plan de salvación fue elaborado, planificado por la Deidad desde el principio, antes de la fundación del mundo. Juan 3, 16 dice, ahora entendemos el versículo muy conocido de ahí, porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, ¿cómo fue que organizó un plan de salvación para la humanidad? Solo por medio del gran amor de Dios hacia el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El plan de salvación ahora a disposición del ser humano, sin la intervención del ser humano, al igual que la creación del huerto del Edén, como ese bello jardín. No podemos más que comprender el gran amor de Dios hacia la humanidad. Todo estaba planificado desde el principio, antes de la creación del hombre, que leemos en Génesis 1:26, antes, y vemos la misericordia y el amor de Dios, ¿para qué? Para que el hombre crea en Él y de ahí no se pierda, no cambie la ruta, no salga del camino correcto, para que tenga vida eterna. Entonces estamos haciendo la comparación, el paralelo entre el jardín, el huerto del Edén, que fue preparado para un hombre que había sido preparado sin la intervención del ser humano. Y esto nos lleva a pensar en el plan de salvación. No hemos participado nosotros en él, en la planificación, en la creación del plan de salvación, pero sí tenemos la opción de tomarlo y llegar a poseer vida eterna. Este jardín fue plantado, fue creado para el hombre. Ese era el propósito, para el hábitat, para el ambiente propicio para la vida humana. Y entonces Dios tenía delante de sí, pensaba, su propósito era velar por el bien del hombre. Cuando creó el jardín del Edén, su propósito era velar por el bien del hombre. Y vean que se tomó el tiempo, la inteligencia divina planeó qué tipo de árbol iba a colocar en el huerto. Eso no fue obra de la casualidad. Fue planificado, preparado, pensado qué tipo de árbol iba a colocar en el jardín. ¿Qué tomó en cuenta Dios? ¿Qué podemos entender cuando crea el jardín? Consideró todas las necesidades del hombre. Vean a un Dios previsor, ¿sí? Un Dios que da, el Dios de amor, vio todas las necesidades, calculó las necesidades del hombre y le hizo una gran provisión, provisión para completar su satisfacción, para que el hombre quedara satisfecho. Si había frío, calor, hambre, sed, todo lo previó Dios. Toda la necesidad humana estaba ahí sintetizada en el huerto del Edén. Entonces entendemos que el propósito de Dios, la providencia de Dios, está dada a nuestro favor. Al igual que usted puede comparar esa provisión y ese amor divino de parte de Jesucristo para nosotros, ¿en quién encontramos todo lo necesario para vivir una vida correcta? En Jesucristo. En Jesucristo tenemos sintetizadas todas aquellas provisiones divinas, lo que necesita el ser humano. Si necesitamos paz, buscamos a Jesucristo. Si necesitamos prosperidad, vamos a Jesucristo. Si necesitamos sabiduría, vamos a Dios a través de Jesucristo. Ahí está la fuente de toda satisfacción humana. El ser humano, el hombre, hombre y mujer, tenemos necesidad de muchas cosas. Veamos entonces ahora cuáles eran estas bendiciones por medio de los árboles en el huerto. En el huerto. Regresemos a Génesis, capítulo 2. Versículo 1, Génesis 2, 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vean entonces que llega el momento de finalizar la obra física en 6 días. Y el séptimo día, dice, lo bendijo y lo santificó. ¿Con qué propósito? Con el propósito de entablar una relación íntima con el ser humano. Ese periodo de 24 horas en el cual usted y yo buscamos la compañía de Dios, ¿sí? Asistiendo a las reuniones, leyendo, haciendo los estudios necesarios de la Biblia, pero entonces, siguiendo el ejemplo, bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho, no por cansancio, sino para ejemplo. ¿Y para qué? Para proveer una relación íntima entre Dios y su ser creado, el hombre, la humanidad. Parte del propósito del día de reposo. Vayamos ahora al versículo 9. Y el Eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Toda necesidad estaba suplida ahí. Cualquier necesidad del hombre, había un satisfactor en el huerto. Pero ahora vean que vamos a destacar allí, el Eterno Dios hizo nacer, versículo 9, de la tierra todo árbol delicioso. Pero vean a qué sentido. Delicioso a la vista, bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto. Vean ahí, geográficamente, imaginémonos el huerto. En medio del huerto estaba el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dos árboles allí que tienen un gran significado. Dos caminos de vida totalmente diferentes. Uno del obtener y el otro de dar. El señor Armstrong lo manejó, inspirado por el Espíritu Santo, así. El camino del obtener y el camino del dar. Tipificado en dos árboles en el huerto, en el centro del huerto. Es lo que leemos en el versículo 9. Ahora bien, vean el orden. Y lo vamos a volver a leer. Versículo 9. El Eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También, y vean ahí, pongan su atención en lo que van a leer. También el árbol de la vida. ¿Qué colocó primero Dios? ¿Qué creó Dios primero? El árbol de la vida. ¿Por qué razón? Hay una razón importante. La vida. La vida. Vean que crea primero el árbol de la vida. Está allí. La vida es la primera necesidad del ser humano. Tener vida, tener salud, vivir, es la primera necesidad de todo el ser humano. Y vean el orden que estamos leyendo. Y bueno para comer, y también, ¿qué creó primero? El árbol de la vida. Por la razón que ya expliqué. Porque la vida es la primera necesidad de todo ser humano. El esfuerzo, el trabajo duro de toda la semana para tener vida. Consumir vitaminas para tener vida. ¿Sí? Vean la primera gran necesidad del ser humano, la necesidad de la vida. Con eso en mente, vamos a leer Juan 10:10. Si la vida es la necesidad número uno del ser humano, ahora Dios nos dice en Juan 10:10 lo siguiente. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y ahora vean lo que dice Jesucristo. El mensaje de Él dice: yo he venido para que tengan vida. ¿Se dan cuenta de la primera necesidad del ser humano? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué fue lo primero que creó Dios en el huerto del Edén? El árbol de la vida. Y Jesucristo ahora nos dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Repito, en el huerto Dios creó primero el árbol de la vida, ¿sí? Para suplir esa gran necesidad. Y vean ahora el gran esfuerzo humano por tener una vida larga, ¿sí? Ahora hasta los medios, digamos, de comunicación o la tecnología, los científicos, los tecnócratas están prometiendo alargar la vida del ser humano a través del uso de computadoras y programas, ¿verdad?, que se están inventando. Pero la vida es la primera necesidad de todo ser humano. Y ahora Jesucristo dice: yo he venido para que tengan vida. Vean el orden en que creó Dios el árbol allá en el huerto. Luego creó, le dimos la lectura, Génesis 2:9. El Eterno Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Y ahora, a continuación, ya llena la necesidad de la vida, ahora dice: y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Comento lo del árbol de la vida. Este era el árbol de la vida eterna para Adán y todos sus descendientes. Era la opción número uno. Adán tenía la responsabilidad, usando su libre albedrío, de hacer uso del árbol de la vida. ¿Qué hubiese pasado si Adán toma del árbol de la vida? Automáticamente hubiera dejado de ser físico y se hubiera transformado en un ser espiritual. Estamos hablando antes del pecado, ¿sí? El árbol estaba ahí, el árbol de la vida. Este era el árbol de la vida eterna para Adán, ¿sí? Sin el acontecimiento del capítulo 3, ¿verdad? Cuando la caída del hombre y entró el pecado. En ese momento, cuando Adán había sido creado, había obediencia y sometimiento de Adán a los mandamientos de Dios, a las instrucciones de Dios. Entonces, si Adán hubiese tomado del árbol de la vida, iba a obtener vida eterna. Vean el papel de Jesucristo ahora en la cruz del Calvario. El significado de la muerte de Jesucristo, al igual que el árbol de la vida, nos abre la oportunidad de llegar a tener en el futuro vida eterna. La función de Jesucristo allí, el paralelo. Antes de que Adán pudiese morir, tenía que ser alejado del árbol de la vida. ¿Y recuerdan ustedes? Adelantamos ya el proceso. Desobedece. Entonces Dios colocó, dice, a querubines con una espada, prohibiendo el acceso ahora al árbol de la vida, porque Adán y Eva habían rechazado las instrucciones de Dios. Ahora había un limitante, ¿sí? No podían extender la mano y tomar del fruto del árbol de la vida. ¿Por qué razón? Entre otras, si en pecado hubieran alcanzado el árbol de la vida, esto hubiera transformado la vida de Adán y Eva en una vida eterna en sufrimiento, porque han quebrantado la ley de Dios. Sería un eterno sufrimiento, eterna desobediencia, eterna rebeldía sin arrepentimiento. Esa es la razón ahí, ¿verdad? Tenía que ser alejado, ¿ya? Por medio de la muerte de Cristo, también nos abre a nosotros la posibilidad de llegar a tener vida eterna dentro del proceso de llamamiento y conversión que conocemos nosotros. Vuelvo a Génesis 2:9. Ahí estamos en ese análisis. Dice: el Eterno Dios hizo nacer de la tierra, ahora comentamos, todo árbol delicioso a la vista. Vean lo que es anterior. Todo árbol delicioso a la vista. Aquí entonces también Adán encontró su placer. Había árboles deliciosos a la vista. ¿Ya? Dios en su provisión, en el aspecto de dar, también proveyó, planificó que Cristo tomara cuerpo físico para darnos la oportunidad, creyendo y aceptándolo, como dice la Biblia, sintamos el placer que valga la pena para seguir el camino de la sabiduría y el ejemplo de Dios. Habían árboles deliciosos, todos los árboles frutales, imagínense, mango, manzano, durazno, etcétera, en el huerto que era allí. Todo árbol delicioso, primero a la vista, ya, a la vista. Luego seguimos ahí la lectura. Todo árbol bueno para comer. Vean la variedad, bueno para comer. Físicamente, cualquier necesidad que el hombre tuviese, había satisfactor. Había dónde, de dónde obtener la satisfacción para comer. ¿Ya? En igual forma, Dios nos pone cada sábado un platillo espiritual para que lo degustemos en sus doctrinas, en sus mensajes, en sus sermoncillos, en sus sermones. Esos placeres divinos, esa inquietud que tenemos de conocer y avanzar más sobre el pan de salvación de Dios, esa es la alimentación espiritual que tenemos. Al alimentarnos espiritualmente, nos edificamos y nos fortalecemos. ¿Cómo nos edificamos? ¿Cómo nos fortalecemos? Cada promesa de Dios viene a constituirse un árbol de fruto, delicioso a la vista y apto para comer. Las promesas de Dios en su palabra simulan, ejemplifican todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer en el jardín que Dios creó. Estas promesas, estos enfoques, este conocimiento espiritual lo podemos degustar todos los días a través del estudio de la Biblia. Vean entonces el orden: árbol agradable a la vista, bueno para comer, el árbol de la vida, y ahora estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora bien, piensa usted, le coloca el árbol de la vida en el huerto, la opción de vida eterna, pero a la par está también el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Acaso no, razonando humanamente, nos podemos decir, hubiese sido mejor sin este árbol? ¿Cómo lo ve usted? Si usted hubiera sido el creador, planta el árbol de la vida eterna. Una opción, un camino de vida, un estilo de vida de obediencia y sometimiento a Dios. Pero a la par está ahora el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿No creen ustedes que hubiera sido mejor el jardín sin este árbol? O sea, la lógica nos impulsa a pensar así. Pero hay una verdad profunda y un significado grande en este árbol de la ciencia y del bien y del mal. Dios no quiso crear robots. Dios no quiso programarnos, ¿sí? Sino que creó en el ser humano el libre albedrío. Y el libre albedrío solo se puede desarrollar cuando tenemos doble opción, A y B. Usted no puede desarrollar y tomar una decisión si solo tiene una alternativa, ¿sí? Pero si a usted le ponen un plato y en el plato va frijoles y en el otro arroz, tiene derecho usted a tomar uno de los dos platos. ¿Qué va a hacer? Tomo frijoles. ¿Sí? Mi libre albedrío. Pero no puedo tomar los dos. ¿De acuerdo? Entonces hay un significado profundo. A nivel espiritual, no podemos conocer el bien y el mal por nuestra propia naturaleza, sin aplicar el libre albedrío. A nivel espiritual, nosotros no podemos decidir por el camino correcto si no tenemos el apoyo e influencia del Espíritu Santo de Dios, quien nos dice, este es el camino, andad por él. Pero fíjense que no nos obliga, se nos señala, se nos muestra, y nuestro libre albedrío a través de una decisión nos hace caminar por él o apartarnos de él. Entonces tenemos en el huerto dos árboles, el árbol de la vida eterna y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cómo poder distinguir entre el bien y el mal? Conociendo ambas situaciones y tomando una decisión allí. Con el apoyo del Espíritu Santo podemos discernir entre el bien y el mal a través de la influencia y guía del Espíritu Santo. En muchas palabras, podemos diferenciar el pecado y el perdón, o lo que se llama gracia también, ¿verdad? Diferenciamos qué es pecado. Primera de Juan, todo pecado es infracción de la ley, el quebrantamiento de la ley, eso es pecado. Pero también entendemos que la misericordia de Dios nos lleva a su perdón. Esto a través de el libre albedrío. Bien, en ese huerto vimos rápidamente el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida, pero también dice el versículo 10, vean qué otro elemento había en ese jardín. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y allí se repartía en cuatro brazos. Vean otro elemento. Había todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, el árbol de la vida eterna y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero ahora integremos este elemento. Había un río de agua. Un río de agua. El agua como símbolo del Espíritu Santo. Estaba el río físico ahí en el huerto del Edén. Pero vean qué dice el Salmo 46:4 refiriéndose al río. Salmos 46, versículo 4. Estamos ahí en el capítulo 46, versículo 4, referente al río que había allí. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Simbólicamente, entonces, tenemos el río integrado ahí. Salía del Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos. El río y el agua como símbolo del Espíritu Santo. Vean qué estaba allí, en el huerto del Edén. A disposición de Adán. Estamos en el capítulo 2. Todavía sigue Adán siguiendo las instrucciones de su Dios. Todavía no han cometido el pecado del capítulo 3 de Génesis, ¿verdad? Entonces, la disponibilidad del Espíritu Santo estaba ahí, pero tenía que tomar la decisión. Tenía que hacer uso de su libre albedrío. Entonces, este río salía del Edén, un río para regar el huerto, para llenar cualquier necesidad física y espiritual. Y luego dice que se repartía en cuatro brazos. Imagínense esa estampa allí en el huerto. Un río que irrigaba todo el huerto. Y por eso leímos Salmo 46:4, del río sus corrientes alegran a la ciudad, porque el agua es sinónimo de vida, ¿sí? ¿Cuál es la inquietud de los científicos de enviar sondas a los otros planetas? Encontrar indicios de vida. Imagínense que encontraran una gota, sí, del H2O en Marte, en Júpiter, en Venus o Plutón. Esto es símbolo de vida, ¿ya? Y entonces vean lo que estaba en el huerto ahí, el río que regaba ahí. El agua, símbolo del Espíritu Santo, y para nosotros, comprendiéndola como las bendiciones de Dios a través de Jesucristo. Sin agua no hay fruto en el campo, ¿de acuerdo? No puede crecer la hierba, no van a crecer los árboles buenos para comer, porque se necesita el ingrediente fundamental del agua. En nuestra vida espiritual, las bendiciones de Dios a través de Cristo harán de nosotros unos hombres y mujeres fructíferas espiritualmente, productivas espiritualmente. Tenemos ese paralelo importante. Ahora vean el privilegio del hombre. Es un gran privilegio. Volvamos a Génesis, capítulo 2, versículo 15. Tomémoslo como privilegio del hombre. Vean el ambiente que tenemos, el escenario físico, el huerto, un río, árboles agradables a la vista, árboles buenos para comer, el ambiente propicio, toda necesidad del ser humano ahí podía ser satisfecha. Pero vean ahora el siguiente paso, un maravilloso, maravilloso privilegio del hombre. Versículo 15. Tomó pues el Eterno Dios al hombre. Vean el siguiente acto. Tomó pues el Eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Centremos bien nuestra atención ahí. Vean el maravilloso privilegio del hombre. Dice, tomó pues el Eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto. ¿Qué idea nos da este acto? Adán no fue criado en el huerto. ¿Sí se entiende? En el sexto día de la creación, Dios creó al hombre, pero no en el huerto. Estaba fuera del huerto. Porque el versículo 15 me hace entender. Tomó pues el Eterno Dios al hombre y lo puso en, lo colocó dentro. ¿Sí se entiende? Lo colocó dentro del huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Para que lo labrara y lo guardara. Vean el maravilloso privilegio del hombre ahora creado, y lo toma Dios y lo coloca dentro del huerto. Ahora, hermanos, hagan el siguiente, la analogía. En igual forma como Dios colocó a Adán dentro del huerto, Dios también nos ha tomado a cada uno de nosotros y nos ha colocado dentro de su iglesia. No ha sido nuestra decisión, no son nuestros méritos, no es mi sabiduría, no es mi inteligencia. El poder, el amor y la misericordia de Dios de estarme sacando de esta sociedad podrida, llena de pecado, y colocarme en su iglesia como colocó Dios a Adán en el huerto. Son grandes lecciones que aprendemos del Génesis, ¿sí? Ese trabajo, no me elegisteis vosotros a mí, dice Jesucristo. Yo os elegí a vosotros. Y ahora vean esa figura. Tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Esa inserción espiritual que Dios está haciendo a cada uno de los miembros de la iglesia nos inserta, nos injerta en el olivo original. ¿Sí? Somos injertados, somos colocados, al igual que Adán fue colocado en el huerto del Edén. Entonces Adán no fue creado dentro del huerto. Pudo haber sido creado a la par, pensemos, pero Dios lo colocó de allí y lo tomó, dice, y lo colocó allí. Lo puso dentro del huerto del Edén. Metáfora exacta con nuestro llamamiento. No me elegiste vosotros a mí. Ninguno puede venir al Padre. Pues otra lección que aprendemos. Ninguno puede venir al Padre sino por mí. El llamamiento es de Dios. La inserción en su cuerpo es de Dios. El trabajo es de Dios. Al igual que Adán, fue colocado, tomó pues el eterno Dios al hombre y lo puso. Fíjense. Lo puso, lo colocó en el huerto. Esa es la obra que Dios está haciendo con nosotros para insertarnos dentro de su cuerpo, la iglesia. Maravilloso privilegio el que usted y yo tenemos de ser parte del cuerpo de Jesucristo, de estar siendo colocados dentro de ese huerto espiritual que es la iglesia. Ese cambio que se está dando ahí. El hombre, gracias a la influencia del Espíritu Santo, tiene que ser puesto en contacto con Él a través de su Espíritu Santo. Entramos en una relación íntima con Dios a través de su Espíritu Santo. Él nos ha engendrado, ¿sí? Nos ha dado las arras de su Espíritu, parte de su naturaleza. Dios es amor, un concepto de Dios. Dios es amor. Entonces, el alma, el ser del hombre, guiado por el Espíritu Santo, tiene que entrar en contacto con Él. Bien, vuelvo otra vez en el versículo 15. Fue puesto ahí para disfrutar la obra de Dios. Era un ambiente bello el jardín del Edén. Y el hombre fue colocado ahí para disfrutar de la obra, del trabajo, de la planificación de Dios como un gran arquitecto. Si es colocado el hombre en el jardín del Edén para disfrutar de la obra de Dios, este acto representa un gran acto de amor de parte de Dios. Pregúntense ustedes. ¿Participó el hombre en crear el río, las plantas, los árboles buenos para la vista, los árboles para comer, el árbol de la vida? ¿Participó él? ¿Entró él a trabajar el hombre? No, fue un acto de amor. Al igual que nuestro llamamiento a la iglesia, no es por nuestra sabiduría, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra entrega, humanamente hablando, que llegamos a conocer la verdad de Dios. Si usted lee y se acuerda que vuestra justicia delante de Dios es como un trapo de inmundicia, entonces concluimos, estamos insertados en la iglesia como un acto acto de amor de Dios para nosotros, que ha tenido el amor necesario para sacarnos de esa sociedad podrida, llena de maldad, y nos está aplicando un blanqueador, un purificador, para hacer nueva criatura, un nuevo enfoque allí. Bien, entonces fui colocado para disfrutar la obra de Dios. Es así como usted conoce la verdad que conoce y disfruta de ese enfoque espiritual a través de la obra de Jesucristo, la obra redentora de Él. Pero el propósito por el cual fue colocado ahí fue para que lo labrase y lo, estoy en el 15, para que lo labrara y lo guardara. En otras palabras, Adán fue colocado en el huerto del Edén para trabajar y vigilar ahí dentro del huerto, para que lo trabajara y vigilara, para labrar y guardar el huerto. Y la lección es excelente. Nuestra vida cristiana. Usted y yo hemos sido colocados dentro de la iglesia para trabajar por la obra de Dios, para vigilar, para proteger, para ser partícipe de la vida de la iglesia, una vida de fe, una vida de entrega. Dios no nos ha llamado a su iglesia a disfrutar de un ocio. Al igual que al hombre le dijo, fructificad y multiplicaos, también para nosotros es la lección dentro de la vida cristiana, una vida de fe, una vida de producir, ¿sí? De replicar los valores morales, éticos y espirituales del camino de Dios. Su llamamiento a la iglesia no es para venir a tener una vida de ocio, sino para trabajar diligentemente en la obra de Dios y alcanzar la meta que Él nos ha propuesto: llegar a ser parte de la familia Dios. Entonces vean que la vida del cristiano no es una vida de ocio, no es una vida de pereza, no es una vida sin trabajar. Necesitamos que trabajar, colaborar con Dios en la predicación de su obra. Mi vida debe ser fructífera, una vida de fe, una vida de entrega, una vida de producción. Ahora bien, para que lo labrara y lo guardara. Entendemos entonces que nuestro llamamiento a conocer la verdad de Dios es para trabajar en la obra de Dios. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Predicar el Evangelio de Dios a todo el mundo. Id y haced discípulos. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Mateo 28 está la comisión. Enseñándoles a que guarden todo lo que yo os he mandado. Pero es una vida de trabajo. Entonces, debe ser una vida de oración. Una vida de estudio. Una vida de ayuno, una vida de memorización, de reflexión, de empoderarnos del plan de salvación de Dios. A eso hemos sido llamados. No de vacaciones en la iglesia, no una vida de ocio, una vida fructífera, a trabajar, predicando el Evangelio del Reino. Versículo 16 y 17. Estamos en Génesis una vez más. Vean ahí el propósito. El hombre, Adán, fue puesto ahí ahora con una divina libertad y una amonestación. Esos son los dos elementos en el versículo 16 y 17. Y mandó el Eterno Dios al hombre diciendo, vean, mandó el Eterno Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Hay una amonestación? Sí. ¿Hay una prevención? También. Vean allí la divina libertad, el libre albedrío, la decisión que tenía que tomar, y hay una amonestación. Se amonesta, no se obliga. Se informa al primer hombre y le dice ahí: de todo árbol podréis comer. ¿Sí? Y viene la amonestación: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Pero es una amonestación, no una obligación. ¿Sí? No comerás. ¿Qué va a pasar si comieres de él? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hay una amonestación. El apóstol Pablo pregunta: ¿pecaremos para que la gracia abunde? De ninguna manera, se responde, ¿verdad? ¿Pecaremos para que la gracia abunde? No, no puede ser así, en ninguna manera. Entonces vean, ¿qué hace el pecado? El pecado no corta la calidad y el potencial del hijo, pero destruye la comunión con su creador. Cuando pecamos, rompemos la comunicación con Dios. Ya no hay comunicación. El pecado se levanta como una pared entre Dios y el ser humano. Pero el potencial está. ¿Puede arrepentirse? Sí, puede venir arrepentido. Y Dios, con su gran misericordia, perdona todo pecado. Si vuestros pecados fueran rojos, rojos, como el carmesí, van a ser transformados como la blanca lana. Entonces, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Ahora vamos al primer casamiento. Llegamos a los versículos importantes de Génesis 18 y lo vamos a leer pausadamente. La prohibición, la amonestación está en el versículo 17: más del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente moriréis. Ahora vean el primer matrimonio en el huerto. Y dijo Dios, el eterno Dios, vean cómo razonó Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Vean ahora ese enfoque, esa preocupación, ese cuidado de Dios para el hombre. ¿Ya? Dijo Dios, acuérdense, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El primer hombre fue tomado como una figura del segundo Adán. El primer Adán tomado como una figura del segundo Adán. El segundo Adán, el Señor del cielo, la imagen de Dios, el Dios potente, el Dios invisible. Ahora vean el momento del versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Es una orden divina. No es bueno el celibato. Estoy traduciendo. No es bueno que el hombre o la mujer esté sola, porque va para ambos. Le haré, vean, ¿cuál era la intención? ¿Cuál es la intención fundamental del matrimonio? Le haré ayuda idónea para él. ¿Sí? Y en el 2:24 vamos a leer más adelante la orden que se da ahí. Veamos qué dijo entonces. 19. El eterno Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, en ese es su nombre. El trabajo de Adán: nombrar, dar un nombre, colocar un nombre, es símbolo de autoridad. Y Adán señoreó sobre todas las aves, sobre los animales, le colocó un nombre. Sigamos la lectura en el versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia, ave de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Estaba incompleto físicamente. Estaba incompleto. Versículo 21. Entonces el Eterno Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Versículo 22. Y de la costilla que el Eterno Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y viene el sello de Dios en el versículo 24. Ahí sí dictamina, ahí sí determina, ahí está el propósito y la orden de Dios para la institución del matrimonio. Por tanto, como ya había sido creado la mujer de una costilla para ayuda idónea, ahora está completo Adán, hay pareja para Adán, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¡Qué voluntad divina! ¡Qué plan maravilloso de Dios para el hombre y la mujer! Estamos entonces frente al primer matrimonio en el huerto del Edén. ¿Habían pecado? No. Había obediencia, sumisión, sí, sabiduría, humildad en Adán y ahora en Eva. Vean los primeros pasos que se da del matrimonio, guiados por el Espíritu Santo. Del huerto salía un río que regaba el huerto, como símbolo del Espíritu Santo. La mente de Adán y de Eva, ¿estaban o no llenas del Espíritu Santo? Claro que sí. Tenían el apoyo de Dios a través del Espíritu Santo. El propósito del matrimonio está dado ahí. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Efesios 5:32 nos hace entender esta figura y esta, el matrimonio como institución divina. Efesios 5, versículo 32. 5:32. Efesios, estamos, 5:32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aquí estamos viendo la metáfora del matrimonio allá entre Adán y Eva con Cristo y su iglesia. Es un paralelo, ¿ya? Entonces el versículo 24 dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, a su mujer, y los dos serán una sola carne. Instrucción clara, ¿ya? Y lógico es entender el mandato del versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La institución del matrimonio como una institución divina, no social. La sociedad lo ve como una institución social, pero vean ustedes, ¿quién es el creador del matrimonio? Dios. Por lo tanto, es una institución divina, no humana, no social, no política, no económica. Es una institución divina. Pero vean ahora aquí. Ahora vamos a desglosar estos versículos y le vamos a sacar un subtítulo de lo que ya leímos ya. Primero, la declaración. En el versículo 18 está la declaración de Dios. ¿Qué declara Dios en el versículo 18? No es bueno que el hombre y la mujer estén solas. Ahora voy a incluir esto. La Biblia dice: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Vean ahora la declaración de Dios. ¿Qué declara Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Es mejor casarse y no quemarse.
Es otro versículo de la Biblia,
la amonestación. Es mejor casarse y no quemarse. Pero Pablo dice, si alguien tiene el don de continencia, quédese soltero. Ah, es bien diferente. Pero el mandato es, no es bueno que el hombre esté solo. Versículo 18 que debemos remarcar muy bien en nuestras Biblias ahí. Dios entonces considera que la compañía es una necesidad para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿qué necesita estar el hombre? Tiene que estar acompañado a través del matrimonio. A su edad, lógicamente. ¿Sí? Ahí priva ese criterio. Dios considera que esta, ¿qué esta? Que la compañía de una mujer es la necesidad más alta del hombre. Para Dios, la soledad no es un beneficio. Dios no instituyó la soledad. Dios instituye, considera la compañía en el matrimonio como la necesidad más alta, más grande, más esencial en el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Esa es la declaración de Dios. Le haré ayuda idónea. Ahora bien, ahí, allí. No es bueno que el hombre esté solo. Los invito a pensar y a pronunciar esas mismas palabras. Piensen en Dios el Padre, allá en la eternidad, diciendo estas palabras, refiriéndose a su Hijo. ¿Creen ustedes que aplica esta? Dios en la eternidad, diciendo, no es bueno que mi Hijo, que va a tomar cuerpo humano, esté solo. Le haré ayuda idónea. ¿Cuál y quién es la ayuda? La iglesia, la esposa del Cordero. Dios en la eternidad diciendo estas palabras, no es bueno que mi Hijo esté solo. El Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, no es bueno que Él esté solo. Le haré ayuda idónea. Vean el potencial de la iglesia ahora, en esta declaración de Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Sus sacrificios, su ejemplo, engendrará muchos hijos espirituales. Estoy hablando de la relación de Cristo y la iglesia. ¿Sí? El ejemplo, su dedicación, su sacrificio, su muerte, todos los padecimientos de Jesucristo, lo hizo con un propósito de engendrar muchos hijos espirituales para formar su familia, la familia Dios. Entonces Dios el Padre, reflexionando, no es bueno para mi hijo de amor, que esté solo. El único hijo hecho a la imagen, reflejando la gloria del Padre, hablo de Jesucristo, no es bueno que Él esté solo, le haré ayuda idónea para Él. Y producto de esa relación entre Dios y su iglesia, Dios llegará a formar su gran familia, la familia Dios. Bien, pasamos de la declaración, ahora miremos la nueva creación. El mismo versículo 18. Vimos la primera parte. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora vean la nueva creación. Le haré ayuda idónea para él. ¿Qué está haciendo Dios en esto? Le haré ayuda idónea para él. Está llevando a cabo la nueva creación. El hombre estaba solo, le puso nombre a todos los animales, pero para él no había una pareja. Ahora viene la creación, le haré la ayuda idónea, su novia, su futura esposa, su iglesia, su regalo, su don. Eva fue hechura de Dios. Eva fue hechura de Dios y fue un don para el hombre, un regalo para el hombre. Pero vean en qué dimensión, cómo lo concibió Dios, cómo lo planificó Dios. Vean ahora a la mujer como un don, como un regalo, y la trae delante de Adán y se la presenta. Un don es un regalo. Adán estaba incompleto. No había quien le pudiera apoyar. Y viene Dios y crea a la mujer y se la presenta como un regalo a Adán. Vean esa imagen. El propósito del matrimonio. Lo ideal del matrimonio. El valor físico y espiritual del matrimonio. El matrimonio físico representa el matrimonio de Jesucristo y la iglesia. Aquí van a haber hijos físicos y aquí van a haber hijos espirituales. Es un paralelo exacto allí. ¿Ya? Eva entonces fue hechura de Dios. Y Eva se constituye en un regalo hermoso, hermosísimo, bello para el hombre. Nosotros dentro de la iglesia somos hechura suya. Creados, estamos siendo criados a imagen de Cristo Jesús. ¿Sí? Nuestro desarrollo y conversión busca imitar el carácter de Jesucristo. Ahora lo enfoco como iglesia y Jesucristo espiritualmente. La iglesia es una ayuda idónea para Cristo. Debe ser la ayuda idónea como la esposa física lo es para el esposo. Le haré ayuda idónea para él. Y ahora la lección: la iglesia es una apta ayudante para Cristo, hecha por él. Es el don, el regalo del Padre para su Hijo Jesucristo. ¿Ya? La Biblia, curiosamente, se inicia en Génesis con un matrimonio, y allá en Apocalipsis 21 y 22 termina con las bodas del Cordero. ¿Qué le sugiere a ustedes eso? El valor del matrimonio, tanto físico como espiritual. La intención de Dios, ver matrimonios fuertes, ¿sí?, guiados por Dios, siguiendo la ruta perfecta, el camino correcto. Eso es lo que Dios desea para el género humano. Entonces, curioso, inicia Génesis con el matrimonio y termina con las bodas del Cordero. ¿Curioso? No, planificado. Dios es un Dios sabio. Pero vean la figura, tomen eso en cuenta. Inicia con un matrimonio y termina la Biblia mencionando las bodas del Cordero. Juan 6:37, ahí, siguiendo este hilo. Y vamos a volver allá a Génesis. Juan 6, capítulo 10, 37 dice, Evangelio de Juan ahora, capítulo 6, versículo 37. Ahí leemos: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Fíjense la instrucción, fíjense el mandato que da aquí: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no le echo fuera. Únanlo al matrimonio. Ahí mismo, Juan 17, versículo 9. Juan 17, 9. Juan capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Ven cómo Dios se refiere a su iglesia. Yo no ruego por el mundo, yo ruego por ellos, por los que me diste, porque vean la afirmación tan fuerte. Tuyos son, así como tu esposa, tuya es, tu ayuda idónea. No hay otro ser que se interponga entre este matrimonio. Tuyos son. Vean lo posesivo de Dios. Y eso desea que se lleve a cabo en el matrimonio. Volvamos a Génesis 2. Génesis 2, versículo 21. Génesis 2, 21. Veamos ahora. Vimos anteriormente la nueva creación. Le haré ayuda idónea para él. Ayuda idónea. Bien, ahora vean, se lleva a cabo la operación. La operación quirúrgica. Versículo 21. La cirugía. Entonces el Eterno Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y la cerró, y cerró la carne en su lugar. Estamos leyendo la operación, el trabajo, las manos maravillosas de aquel cirujano divino ahora interviniendo a Adán. ¿Sí? La operación. Entonces el Eterno, ¿qué hizo? En lugar de anestesia, utilizó el sueño. El sueño hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Es el versículo 21. Hermanos, el sueño es figura de muerte. El sueño es figura de muerte. Mientras Adán está en esta condición del versículo 21, las manos obradoras de maravillas del divino maestro, del divino cirujano, operó, hizo la operación y provocó que surgiera la ayuda idónea. Tomó una de sus costillas y de la costilla creó a la mujer. Le haré ayuda idónea para él. Ahora a su propia imagen. Imagínense qué impacto emocional para Adán. Porque miraba tigres, leonas, monas, ¿sí? Jirafas en ambos sexos. Pero no había para él una pareja. Y ahora Dios se la presenta. La hace, la construye producto de esta operación del versículo 21. Crea la ayudante perfecta, la ayuda idónea. Paralelo y lección. Fue un profundo sueño en el que Dios hizo caer en Jesucristo cuando Él inclinó la cabeza en la cruz del madero. ¿Sí o no? Igual que Adán. Durmió y le extraen la costilla físicamente. Ahora vean a Jesucristo muriendo por sus pecados y por mis pecados, y en el momento que Él inclinó la cabeza, entregó el espíritu, estaba también en un sueño. Y estuvo en el sepulcro 3 días y 3 noches, bajo un sueño profundo, al igual que el sueño que Dios hizo caer en Adán cuando le hace extraer la costilla y le presenta ahora a la mujer, al don para el hombre. Vean que eso debemos ver en nuestra esposa, un don, un regalo de Dios para el hombre, la esposa. ¿Ya? Todo el respeto, todo el apoyo, toda la colaboración, la confianza, la comunicación entre ambos para fortalecer ese matrimonio. Comunicación abierta, sincera, en la pareja. Dios tomó una costilla del primer hombre, una costilla física. Pero ahora imagínense ustedes que Dios también tomó la sangre de Jesucristo, bastó para darle una ayuda idónea a su hijo amado. Al igual que crea a la mujer de una costilla, Dios a través de la sangre de Jesucristo, por el perdón de los pecados, está creando a su iglesia como la ayuda idónea que ha sido comprada con la sangre inmaculada de Jesucristo. Bien, entonces tenemos el hecho de la operación. Ahora está Eva allí. Y viene el momento feliz en el que Dios se la presenta a Adán. Vamos a ver ahora la presentación. Versículo 23, Génesis 2. Vean la presentación. Ya está creada la mujer. Bella, hermosa, como un don, como un regalo para el hombre llamado Adán. Ahora está esa, vean esa empatía, esa coordinación. Piensen, ¿cómo se sintió Adán? Refeliz, ¿sí? Rebosante de felicidad. Ver que ahora, dice versículo 23, y de la costilla que el eterno Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Estamos viendo ahora el momento en que Dios le presenta a Eva a Adán y la trajo al hombre. Miren qué escena tan bella de ese matrimonio ideal. La trajo a ella para que fuera su ayuda idónea. Dios la trajo al hombre. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué crió Dios a la mujer de la costilla de Adán? Para que fuera ayuda idónea. Y ahora ya creada Eva, se la presenta a su esposo. ¿Para qué? Entre otras cosas, para participar de su amor. Un amor inquebrantable. Un amor en donde no hay cabida para tres. Un amor entre dos, hombre y mujer, con la guía de Dios. Entre otras cosas, digo, ¿verdad? ¿Para qué? Para participar de su amor. Para disfrutar de su comunión, esposo y esposa, platicando para resolver los problemas, para emprender una actividad, para realizar un proyecto, comunicación. ¿Para qué la trajo delante de Dios? Perdón, de Adán. Para participar de las bendiciones que Dios les iba a proveer. Vean, amor, comunicación, bendiciones. ¿Para qué la trajo delante del hombre? Para que fuera un gozo para el hombre. Para que fuera su consuelo. Para que fuera su ayuda idónea. ¿Se dan cuenta el propósito del matrimonio? Así como Dios le presenta a Eva, a Adán, el Espíritu Santo nos trae delante, o nos trae hacia Cristo, para que recibamos de Él su amor, su comunicación, su gozo, su alegría. Es típico el ejemplo entre el matrimonio físico y el matrimonio espiritual. Por lo tanto, hermanos, como miembros de la iglesia, nosotros como cristianos debemos de hacer la ayuda idónea para Cristo. Fíjense bien esa responsabilidad. Tenemos que ser la ayuda idónea para Cristo. Muy bien, ya la presentó al hombre. Ahora, en el mismo versículo 23, ¿qué hizo el hombre? ¿La aceptó o la rechazó? ¿O buscó otra mujer? ¿Qué hizo ahí? Versículo 23. Dijo también entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Ah, vean ahora qué hizo Adán. Se la presentan, y ahora lo mínimo que tenía que hacer era: esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿La aceptó o no? Con gran alegría, con mucho gozo, con un gran beneplácito. Hubo placer, hubo confort, hubo satisfacción, hubo agradecimiento, porque ya tenía la ayuda idónea para él. Entonces, hay una aceptación 100%. Adán reconoce a Eva como un regalo de Dios. Reconoce a Eva como parte de sí mismo. Ahora esta es hueso de mis huesos, carne de mi carne. ¿Se dan cuenta? La acepta. ¿Para qué? Y los dos serán una sola carne. ¿Pensó Adán en este momento en rechazar a su esposa? ¿Pensó Adán en divorciarse de su esposa? ¿Pensó Adán maltratar a su esposa? ¿Ofenderla, herirla, golpearla, pisotear su dignidad? ¿Hizo eso Adán? No. La recibió con gozo, alegría, placer, realizado. Vean el propósito del matrimonio. Y los dos serán una sola carne, una intimidad física y espiritual. Física y espiritual. ¿Qué parte tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué parte Belial con Dios? ¿Qué parte el cristiano con el inmundo? Hay diferencias, pero en este momento ambas mentes, ambos cuerpos, Adán y Eva, estaban en perfecta armonía con Dios. No había en ninguno de ellos una micra de rebeldía ni desobediencia. La aceptación y ahora el resultado. Versículo 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vean ahora el resultado de ese matrimonio. Una orden. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Hermanos, Dios quiere que dentro del matrimonio se rompa cualquier relación. ¿Se dan cuenta cómo Dios prioriza el matrimonio por encima del amor al padre y a la madre? Hasta aquí terminó el amor y relación íntima con papá y mamá, pero ahora es mi esposo, ahora es mi esposa la que ocupa el primer lugar. No lo digo yo. Usted lo está leyendo en la Biblia. Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Vean cómo se invierte el papel ahora. Y ese es el gran problema que se da en los matrimonios, porque los padres no aceptamos la orden de Dios. No aceptamos que ahora mi hijo o mi hija ame más a su esposo o a su esposa que no a mí. Y esa es interferencia en el matrimonio. ¿Sí? Y de ahí resulta la suegra. Por favor, le plancha bien sus camisas a mi hijo, así como yo lo hacía. Momento, ya no va a ser así. Ya no va a ser así. Pasó ese tiempo. Ahora padre y madre van al segundo lugar. Ahora es matrimonio, esposos, número uno. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Orden divina. Muy bien. Ahora tomemos esa orden. ¿Cumplió Jesucristo esta orden? Piensen. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Concéntrense ahora en la función de Jesucristo. ¿Dejó Jesucristo a su padre cuando vino a la tierra? ¿Sí o no? ¿Lo dejó? ¿Cumplió? Sí cumplió. ¿Dejó Jesucristo a su madre en el momento de morir en la cruz del Calvario? Sí la dejó. ¿A cargo de quién? Del discípulo amado. Madre, he ahí tu hijo, hijo, ahí tu madre. Le deja la responsabilidad a Juan. Pero entendamos que Jesucristo cumplió Génesis 2:24. Por tanto, el hombre Emmanuel, Jesucristo, el Dios hecho carne, dejará a su padre, al Dios eterno. ¿Lo dejó o no? ¿Perdió su gloria o no la perdió? ¿Se despojó de su gloria y tomó cuerpo físico? Sí. Y ahora a su madre, en el momento de morir. Y vean, por tanto dejará al hombre padre y madre. Y ahora, la siguiente frase. Y se unirá a su mujer. ¿Se unirá Jesucristo con su iglesia en una boda? Vean qué lecciones tan importantes. Las bodas del Cordero. Se unirá a su esposa y serán una sola carne. Seremos una sola familia. La familia divina, la familia Dios. ¿Qué mensaje más importante? ¿Qué mensaje con grandes lecciones hemos leído? Y a veces pasamos un poquito rápido la lectura. Génesis 2, Génesis 3 y así sucesivamente. Vean el valor. La aplicación de este principio por parte de Dios. Y para finalizar, Mateo 16:24 dice. Mateo 16:24. 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ahora lo vemos como iglesia, y se unirá a su esposa, y se unirá a su mujer. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ese matrimonio espiritual, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Ya? Sígame. ¿Se unirá Jesucristo a su esposa en el futuro, su iglesia? Su iglesia que se está preparando, que se está limpiando, que se está purificando, que se está santificando para las bodas del Cordero. Sí, Jesucristo cumplió la orden de Génesis 2:24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Llegará ese momento feliz en el cual nosotros seamos transformados. Primera Tesalonicenses 4, 16, 17, que no vamos a leer, pero dice que al sonar la séptima trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estemos vivos seremos transformados y nos elevaremos a recibir a Jesucristo en las nubes para llevar a cabo las bodas del Cordero. Al final, ese matrimonio, al igual que en el huerto del Edén, se llevará a cabo cuando Jesucristo venga en su segunda venida. Se casará con su esposa, su iglesia, quien se habrá preparado, se habrá purificado, se habrá santificado y seremos entonces esa esposa elegida. Esperemos en Dios que nos ayude a alcanzar esta meta y que juntos, juntos podamos apoyarnos mutuamente para poder llegar al final a ser esa esposa inmaculada, la esposa del Cordero, la iglesia verdadera a nivel espiritual. hemos tomado pues este ejemplo tan importante del huerto del Edén, un Dios lleno de misericordia, previó todo, toda necesidad que el hombre iba a tener, la suplió, la creó, se la puso a disposición para que tuviera una vida, como leímos en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.